Bienvenidos. Esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Conducen Tony Macuso, Rosalía Guaún y Yadira Armendáriz.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Guaún, a nombre de nuestro director general, Tony Macuso, y en representación de nuestro director editorial, Lino Calderón, estoy aquí con el licenciado Florencio César Felipe Leiva, que vamos a entrevistar hoy al juez 44 de proceso oral, el maestro Francisco Javier Jiménez Rodríguez. Muchas gracias a las facilidades que nos brinda el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez para que ustedes se conozcan las entrañas del Poder Judicial. Y bueno, pues vamos a decirles quién es el maestro Javier Jiménez Rodríguez. Él nació un 22 de noviembre en la Ciudad de México. Egresó de la Facultad de Derecho de la UNAM. Tiene su cédula profesional. Ingresó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en 1989. Su trayectoria en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal fue archivista, séptima sala civil, secretario proyectista, juzgado octavo civil, secretario conciliador, juzgado décimo tercero civil, juez interino, juzgado cuadragésimo quinto civil, mediante concurso abierto, público y de oposición. Experiencia laboral fuera del Poder Judicial de la Ciudad de México, oficial judicial del Poder Judicial Federal, juzgado quinto del distrito en materia civil, jefe de departamento, servicio de Administración Tributaria, Administración General de Grandes Contribuyentes, experiencia académica, catedrático de la ULA y del Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial de la Ciudad de México, de la UNAM, otros maestría, división de estudios de posgrado, Facultad de Derecho de la UNAM, curso de actualización fiscal de los ejercicios de 2002 y 2004, López Arellanos y Compañía SC, Contadores Públicos, curso para optar por el examen de primera instancia de materia civil del Poder Judicial de la Ciudad de México, participante en el foro Análisis de Reforma Procesal Mercantil y la Necesidad de Actualización de Proceso Civil Federal, Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación AC, Taller de Justicia con Prospecto de Género y Mujeres del Poder Judicial de la Ciudad de México y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, Mesa Redonda sobre Arbitraje Internacional, Instituto for Transnational Arbitrage de Center of American and International Law y Cámara Nacional de Comercio, segundo foro de justicia alternativa mediante mediación privada de la Ciudad de México, Transparencia del Poder Judicial, Programa para la Certificación de Transparencia del Poder Judicial de la Ciudad de México, en coordinación con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas en la Ciudad de México. Pues muchas gracias a el maestro quien nos hace favor de permitirnos estar con él aquí en el Tribunal de Justicia de nuestra Ciudad de México, el maestro Francisco Javier Jiménez Rodríguez. Pero antes de iniciar nuestra plática acerca de el proceso oral, quisiéramos saber quién es el maestro, por qué estudió Derecho, por qué.
Muchísimas gracias. Gracias por tener ese espacio para mí, para gracias. Poder manifestarme y también para establecer por qué estudié Derecho. Básicamente, me gustó precisamente lo que es comprender la sociedad, el lugar en que vivimos y cómo ese tejido de carácter social se va desenmarañando y las interacciones que tenemos todos, y de cómo es que el propio derecho, siendo un instrumento de reglas conductuales, puede establecer y regular las relaciones entre las personas para que haya paz y orden social.
Qué bonito. ¿En su familia hay abogados?
Mi padre fue licenciado en derecho, mi madre estudió aquí en el tribunal, nunca se tituló, fue secretaria mecanógrafa, pero estoy familiarizado con el derecho en el sentido de cómo el tribunal ha ido progresando hasta esta fecha, que se ha consolidado como una institución fiable, viable, para poder precisamente establecer lo que es la paz social, sobre todo en estos tiempos en que ha cambiado mucho lo que son los aspectos tecnológicos, políticos y de una globalización de carácter económico que se ha dado, y que precisamente a veces las leyes se quedan atrás, y lo que es que el tribunal como tal se adapta y comprende todos esos cambios que a veces traspasan a veces lo que es nuestra legislación interna, que actualmente como tal lo ha hecho el tribunal y nos ha familiarizado incluso con cursos a nosotros, a los abogados y a todo el público en general, tratar de orientarlos hacia lo que es el nuevo parámetro de lo que son los derechos humanos. Esto es a raíz de una reforma del 2011 donde se se hacen reformas al artículo primero de la Constitución, además de otros preceptos legales de nuestra norma fundamental en ese entonces, y se aboca directamente, y lo que también el tribunal nos ha hecho saber, de que en lugar de que haya garantías en este país, son derechos humanos, de los cuales los seres humanos, por ser esa naturaleza, un ser humano, y en base al principio de dignidad, son titulares de ellos. Y el Estado ya los reconoce, y entonces cuando nosotros tenemos la obligación de proteger, promover, restituir, en su caso, e indemnizar la violación a esos derechos humanos. Es lo que esta institución se ha abocado a realizar, y lo que nos ha, con diversos cursos y también congresos, etcétera, ha tratado también de sensibilizarnos en relación a ello y poder aplicarlo no solamente la legislación interna, sino también esos instrumentos de carácter internacional que ya forman parte también de nuestra norma fundamental, no solo la Constitución, sino cualquier instrumento internacional, jurisprudencia emitida por el Tribunal, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las cuales se protejan esos derechos humanos.
Qué importante, maestro Francisco Javier Jiménez. Y bueno, pues nos pidieron que platiquemos de un tema que lo escuchamos mucho, pero que queremos que nuestros radioescuchas lo entiendan. ¿Qué es la responsabilidad civil?
La responsabilidad civil como tal, esa figura jurídica ha existido desde la época de los romanos, precisamente cultura jurídica de la cual nosotros, en parte del derecho privado, nosotros descendemos y heredamos muchas de esas figuras. Cabe destacar que el daño como tal y la indemnización del mismo ha variado en siglos anteriores a hasta hace 12, 13 años, en los cuales efectivamente está regulado en nuestra legislación de carácter civil, totalmente. Pero lo que yo quiero señalar es que ese aspecto de la indemnización por daños en nuestra época era muy, bueno, en épocas anteriores era muy poco desarrollado. No sé si se acuerdan, por ejemplo, en Estados Unidos las indemnizaciones son estratosféricas.
Claro.
Yo me acuerdo de un caso en el cual una persona que llegó, no me acuerdo a qué tienda de conveniencia, a comprar un café, y precisamente, ¿se acuerdan de la tapita que está con el café? La ponía en su coche. Ajá. Y entonces iba manejando, y al momento en que esta tapita se zafó por estar mal hecha, se quemó, tuvo accidentes, y entonces ahí se tradujo en una demanda, incluso en este sentido, millonaria. ¿Qué trasciende? Es que las culturas en donde está más desarrollado lo que es la cultura del daño e indemnización del mismo es la anglosajona, Inglaterra, Estados Unidos. E incluso han visto que prácticamente parece un deporte nacional allá, por cualquier daño que se realice o que se ocasione, entonces ahí viene la demanda. Para nosotros en este tiempo y por nuestra cultura, vamos a decirlo, tal vez incluso, por ejemplo, decesos, ¿no?, que haya tenido de un familiar familiar, etcétera, como que se sentía muy mezquino en nuestra cultura el pedir una indemnización. Es decir, ¿cómo yo voy a establecer en dinero una indemnización para mí cuando la vida no tiene medida? Bajo esta tónica, entonces el Código Civil ha establecido y regulado precisamente el daño, pero sobre todo establecía el daño patrimonial, que es el más desarrollado, y que de hace 12 años a la fecha, en base a lo que yo les había establecido del derivado de los derechos humanos y sobre todo del Pacto de San José o Carta Interamericana de los Derechos Humanos, se establece el derecho que tiene cualquier gobernado, cualquier ciudadano, cualquier persona para obtener una indemnización de carácter integral. Básicamente.
Pero no estamos acostumbrados a exigir esto, ¿verdad?
No estamos acostumbrados, les digo, de acuerdo a nuestra cultura, a veces dignidad. ¿Cómo va a traducir monetariamente un daño, el fallecimiento de familiar, etcétera?
El daño moral, licenciado, por ejemplo, el daño moral también.
Exactamente.
Hace unos días se dio una resolución en Guerrero, un ex gobernador, Seferino Torrelanca Galindo, fue acusado en varios medios de comunicación por un senador, David Jiménez Rumbo, de que él había asesinado a el que era fuera presidente de la Junta de Coordinación Política en Guerrero, Armando Chavarría Barrera. Esto derivó en una demanda civil que culminó en un resultado millonario para el señor David Jiménez Rumbo, y el ex gobernador ganó esta demanda. El señor
por daño moral.
Claro, ya no le quedó nunca más el derecho de o las ganas de volverlo a demandar, porque le embargaron casas, carros, predios. Fue una cuestión estratosférica de millones de pesos.
Bueno, vamos a decir que más de estratosférica de millones de pesos, precisamente el juzgador tiene que atender ahora sí al grado del daño, y sobre todo si está hablando del daño moral, que anteriormente no había sido tan desarrollado como actualmente se establece, y que precisamente la Suprema Corte en este sentido hubo una resolución en el 2014 derivado de lo que se llamaba el Mayan Palace, donde precisamente una de las personas que se alojaron ahí, que era un muchacho, estando en kayak en un lago interno de ese hotel, y precisamente se voltea el kayak. No pueden rescatarlo, porque había una de las tomas o de las coladeras que no tenía mantenimiento, entonces estaba electrificada el agua. Y tardaron mucho tiempo en poder
sacarlo.
Tardaron, no tenían un protocolo como tal, en el que tienen el deber de tenerlo, porque están a su cargo esas personas que están ahí alojadas. Y asimismo, tardaron mucho tiempo en llevarlo a la enfermería y no tenían ambulancia. Por lo tanto, la Suprema Corte, a partir de allá, incluso establece también la indemnización, primero, del daño material, segunda, del daño moral, e introduce una figura jurídica que es nueva para nosotros, y que viene precisamente del derecho inglés, lo que es la indemnización punitiva, que significa como un castigo ejemplar, una cantidad de dinero que se puede establecer de manera monetaria a favor de la víctima o el ofendido. En este caso, esta sirve como un ejemplo, un castigo ejemplar para que no se pueda, que para que no se vuelva a realizar esa falta de cuidado o ese acto, ¿sí?, que es contrario al derecho y que precisamente afecta no solamente el aspecto patrimonial, sino el aspecto integral del ser humano, el aspecto, como usted señala, de carácter moral del ser humano. Entonces, ese aspecto de lo que es la indemnización por los daños no nada más establece lo que es daños materiales, establece daños de carácter personal, físicos, incluso hasta la muerte, ella asimismo de carácter moral, que son los sentimientos, ¿sí?, aspectos de carácter psicológico, exactamente, o incluso la manera de cómo la gente alrededor, en virtud de ese daño que se me ha causado, tienen ese parecer de mí. Incluso ustedes han visto que, de acuerdo al artículo primero también de la Constitución, se ha introducido también el aspecto de lo que son las famosas categorías sospechosas, y sobre todo me voy al aspecto de la discriminación, que es otra cuestión importante. La discriminación como tal, por razón de raza, estrato social, género, etcétera, lo que establece ahí la Constitución, precisamente son categorías de carácter sospechoso. Si yo a alguien por su color, por su raza, por su inclinación sexual, por su razón de género, yo lo discrimino, por ejemplo, yo como servidor público le niego un servicio, lo estoy afectando. Estoy actuando o estoy realizando un acto contrario al derecho.
Discriminatorio totalmente, ¿no?
Y totalmente discriminatorio. Entonces ahí yo puedo ocasionar un daño. Y ahí viene el otro aspecto del daño. El daño se puede realizar por los particulares, llámese personas morales, incluso los famosos emporios. O grandes empresas, no nada más entre personas particulares, también ellas, incluso por el Estado, por las personas, por los empleados que precisamente realizan los actos que les encomienda el Estado en sus diversas entidades y que en determinado momento pudieran ocasionar daño. Y que en el artículo 91 de nuestra Constitución también está regulado ese daño.
Anteriormente, y mucha gente no lo sabe, licenciado, yo quisiera que nos clarificara el tema de también las redes sociales, que son muy fácil de manipular y que muchas veces una de las cosas es desvirtuar a otra persona sin tener ningún elemento de prueba que lo confirme. ¿Se puede ahora tipificar el hecho de poder defenderse de alguien cuando es violentado, cuando hay nombre y apellido de quien lo hace?
Sí se ha establecido, incluso también es de carácter punitivo, no recuerdo cómo está la ley, o cómo se llama, Olimpia, que se establece, en el cual precisamente es una mujer activista, yo la admiro totalmente, ella luchó porque se precisamente surgiera esa ley, se legislara al respecto, de que creo que la persona con la que convivía publicó incluso fotografías, y ahí la ley Olimpia establece que no nada más es la persona que las publica, sino los que reciben, y también los pasan o transmiten vía electrónica, ¿no? Alguna vez yo me establecía y me acuerdo que se hablaba de la famosa psicología de las masas, en las cuales cuando las masas actúan, pues no hay responsabilidad, a veces actúan de manera salvaje. Ahí se estaba hablando cuando había multitudes de manera física, pero si nos vamos del otro lado, aquí también es multitudinario. Todos los internautas sobre precisamente hablan, opinan, pero también están tras la máquina. Entonces hay mayor masificación de esa información, mayores opiniones y mayor dilapidación de carácter social. Ese viene lo que es la psicología de las masas, es como una bestia. No atienden a esas reglas. Y si nosotros damos elementos para que a una persona sea atacada y actuamos contra las buenas costumbres, contra derecho, lógico que tenemos que responder por ese daño, tal como se ha establecido en la ley Olimpia. Pero yo, bueno, es que nos íbamos a cuestiones muy abstractas, muy amplias, pero en parte, ¿qué es el daño como tal? Es una lesión, precisamente un menoscabo a los intereses, al aspecto patrimonial, entendiéndose como lo que tenemos nosotros de haberes, de créditos, no solamente de carácter dinerario, material, sino también de carácter, como usted señala, moral, que incluso en la propiedad industrial se le llama crédito comercial, ¿no? A veces nosotros también tenemos cierta solvencia moral. Por lo tanto, nada más el daño no es afectado a los patrimonio, entendiéndose como el menoscabo a mi aspecto dinerario, a los bienes que yo tengo. También se establece a un perjuicio, que es la ganancia lícita que yo pude haber obtenido y que no obtuve porque se me ocasionó ese daño o en virtud de esa conducta. Y el aspecto psicológico al aspecto personal como tal.
Maestro, nos va a permitir un momento, vamos a cabina central y regresamos a seguir platicando con el maestro Francisco Javier Jiménez Rodríguez, juez 44º civil de proceso oral. Regresamos.
Ya regresamos. La voz judicial.
Lo nuevo, lo nuevo, nuevo. Está buenísima.
1530 AM.
Habla Vicente Fox.
Durante mi gobierno vivimos en paz. Nos trajo crecimiento económico y generó empleos. López Obrador salió malísimo. Ya van 103 mil desaparecidos. En promedio ocurren 98 homicidios dolosos diarios. Los gobiernos del PAN por mucho fueron, son y serán mejor de lo que hoy tenemos. México necesita despertar una vez más. ¡Cambiemos México!
PAN. Habla Andrés Manuel López Obrador.
Les presumo para orgullo de todos.
La economía está creciendo. El peso mexicano es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. Está llegando inversión extranjera, prácticamente no hay desempleo. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos, pero no olvidamos que por el bien de todos, primero los pobres.
Quinto informe, Gobierno de México.
En este momento, el IFT está contigo.
Porque cuando oyes la radio, ves la televisión, utilizas tu teléfono, te conectas a internet, el IFT trabaja para que cada vez tengas más y mejores servicios de telecomunicaciones y radiodifusión a precios más bajos. IFT, una década transformando las telecomunicaciones y la radiodifusión.
Instituto Federal de Telecomunicaciones.
¡Te la ponemos!
Buenísima, 1530 AM.
¡Buenísima!
Continuamos con La Voz Judicial.
Continuamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y del director editorial Lino Calderón. Estoy aquí con nuestro compañero locutor César Felipe Leiva, platicando con el maestro Francisco Javier Jiménez Rodríguez, juez 44º civil de proceso oral, acerca de en qué consiste la responsabilidad civil, algo que muchos desconocemos y sobre todo nuestros radioescuchas. Querido maestro, y gracias por permitirnos estar con ustedes. Desde luego, gracias al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, que nos permite que nuestros radioescuchas conozcan las entrañas del Poder Judicial de la Ciudad de México. Y bueno, pues estábamos platicando acerca precisamente de lo que es la responsabilidad civil, ¿verdad?
Muchísimas gracias. Bueno, vamos a la responsabilidad civil porque empecé a hablar primero por el daño y la indemnización, que son elementos necesarios. Pero la responsabilidad civil como tal, responsabilidad deriva del latín, lo que es responder, es tener que responder de algo, civilmente, ¿por qué motivo? Básicamente es la obligación de indemnizar precisamente los daños y perjuicios que se hayan ocasionado a determinada persona. Esto es en función de una conducta que se haya realizado en contra de derecho, de las buenas costumbres, o como quien dice que es ilícita. Y por otro lado, establece otro grado de responsabilidad, que es por la utilización de mecanismos, sustancias que por su naturaleza sean peligrosas, y que en este caso se llama responsabilidad civil objetiva. La anterior se llama responsabilidad civil subjetiva. ¿Subjetiva por qué motivo? Porque el sujeto, individuo o la persona, afecta el aspecto patrimonial o la esfera jurídico personal patrimonial de otra persona por medio de actos, que ya sea culposos, que es por falta de cuidado, por negligencia o de carácter incluso doloso, que es precisamente que esa persona que realiza el daño tiene directamente la intención de realizárselo a cualquier a otra persona. Básicamente, al ocasionarse el daño, es que surge esa obligación de indemnizarlo. Ajá. Y que básicamente se establecen tres elementos esenciales. Primero, la realización de una conducta de carácter contraria a derecho o ilícita. Ajá. ¿Qué quiere decir ilícita? No necesariamente quiere decir que sea un delito, porque todo, a veces piensan coloquialmente, es un acto ilícito, y dicen, es un delito. No. El delito es otra cuestión. O sea, sí, efectivamente es una conducta de carácter ilícito, pero tiene que revistar ciertas cuentas, que tiene que ser punible, sancionado por la ley, típico o tipificado, que la ley penal establece determinada conducta como un delito. Hay otros hechos o actos de carácter ilícito que son conductas que van contra derecho. Por ejemplo, si yo tengo la obligación de cumplir con determinada prestación o un pago de una obligación que yo contraje, si yo no pago, estoy actuando en contra de lo que el Código Civil me establece de mi deber de pagar, en virtud de una compraventa, de un arrendamiento, que me dan, por ejemplo, me proporcionan la posesión temporal de un bien inmueble, en el cual yo a cambio voy a dar una renta. Si no pago la renta, estoy expresamente en un acto, incurriendo un acto ilícito, contrario a derecho, porque estoy transgrediendo una norma y no necesariamente tiene que ser un delito. Al contrario, census, porque me va a decir que nada, me voy contra el arrendatario, ¿no? O contra el inquilino. También, tratándose de tipo de contratos o de responsabilidad contractual, el arrendador tiene obligación de proporcionar precisamente esa posesión de carácter temporal de un bien inmueble y no estarlo, molestando en cuanto a esa posesión, ¿no? Y si transgrede esas obligaciones, en general, no voy a hablar de contrato de arrendamiento, sí. Entonces son actos de carácter ilícitos o contrario al derecho. Eso trato de yo señalar.
¿Qué sí. es lo que más se presenta aquí? Son los casos que más se presentan.
Eso es realmente un proceso escrito. Pero, por ejemplo, aquí en este juzgado estamos hablando de cuestiones de carácter mercantil y civil también. ¿Por qué motivo? Arrendamiento es competente un juez de proceso escrito en virtud de que la ley orgánica de este tribunal lo establece. Pero nosotros sí vemos controversias de carácter civil, pero hasta determinada cuantía, 760 mil pesos aproximadamente, conoce cuantía determinada, ¿sí? Por ejemplo, juicios reivindicatorios, en su caso, cuando los inmuebles no tienen ese un valor mayor, etcétera. Ajá. Siempre ese tipo de controversias, o también lo que más se ha dado, bueno, vamos a establecerlo, controversias de carácter mercantil. Y es que cualquier persona, aun siendo una persona que no es comerciante, por ejemplo, puede firmar un pagaré.
Sí.
Y el código de comercio, la ley general, sobre todo la ley general ley general de títulos y operaciones de crédito, y el código de comercio establecen que la persona que suscriba un título de crédito, en relación a esa suscripción y a todas las consecuencias de derecho que haya respecto de ese título de crédito, se le imputa en derecho comerciante. Y por lo tanto se le puede demandar, por ejemplo, en un ejecutivo mercantil. Que también por cuantía, con nosotros somos ejecutivos mercantiles aquí, y también proceso escrito. Ajá. Pero ya, creo que ya me estoy yendo hacia cuestiones de materia, ¿no? Pero estamos estableciendo el daño, ¿no? Entonces, el daño precisamente es aquel detrimento que tiene en el patrimonio de una persona, en su carácter físico o moral, en toda su esfera, vamos a decir, de carácter patrimonial, tanto material como inmaterial.
Un ejemplo, licenciado juez, el tema de la cuestión del... la demanda a los médicos, sobre todo por el daño punible que pudieran causarle a un paciente, se ha dado mucho y es recurrente el hecho de que los ciudadanos, algunos ya pues vieron en esto una manera como de negocio, y otros, digo, en verdad sí se comete una mala praxis por parte del médico y bueno, pues se les tiene que ser fincada una responsabilidad, obvio que se tiene que comprobar, pero sí es como que muy recurrente este tema, ¿no?
Sí, ha habido mucho. Les digo que ahorita ya está más avanzado tanto la población como el derecho para poder obtener precisamente esa indemnización, y que sería aquí la responsabilidad civil de carácter subjetivo y contractual, porque si el médico va a atender a una persona es en virtud de los servicios que le va a prestar de salud. Y si él incurre, a pesar de que se le pagan los honorarios, incurre en negligencia, lógico, y se ocasiona ese daño, lógico que tiene que responder a esa indemnización. A mí se me ocurre, hace mucho tiempo precisamente estuve en un juzgado distrito, no voy a decir mi nombre, nada, pero yo me acuerdo que precisamente un doctor estaba sujeto a proceso. Ahí era penal, pero también puede ser en materia civil, porque una cosa es la responsabilidad penal y la sanción que desde el punto de vista punitivo se lo vaya a imponer. Y otra cuestión es la reparación del daño como tal. Ajá. Entonces puede irse a la vía civil bajo esta tónica. No obstante, que desde el punto de vista penal se le va a castigar punitivamente en virtud de cometer el delito, ya sea por negligencia, porque no todos los delitos son dolosos, también pueden ser por falta de cuidado.
Claro.
Y bajo esta tónica, independiente del aspecto penal, precisamente del castigo penal, de la pena que se dé, también se tiene derecho por parte de la víctima de buscar esa indemnización, que sea resarcitoria en primer término. ¿Qué quiere decir resarcitoria? Que si se puede, derivado de ese daño, ajá, o ese perjuicio que se haya ocasionado, se pueda retrotraer los efectos y establecerlos en el estado en que se encontraban. Y en dado caso de que no se pueda realizar, se entregue una indemnización.
Existen muchos seguros, compañías de seguros, que amparan la responsabilidad civil.
Y muchos, porque hay daños, por ejemplo, en los, incluso los, ese responsable civil, por ejemplo, de este, por ejemplo, de las empresas, pueden solicitar una, un seguro de responsabilidad civil por los actos que realice, por ejemplo, su consejo de administración o determinados representantes legales. Los daños también se puede decir en contratos sobre seguro. Ah, y también.
También.
Ah, exactamente, porque el contrato de seguro, sobre todo, ¿qué es lo que precisamente el objeto del mismo? Lo que el contrato o las aseguradoras son sociedades mutualistas que establecen por determinadas personas, y lo que van a cubrir o a responder es por un riesgo.
Exacto.
Riesgo de que ocurra un daño. Y la obligación por parte del asegurado de indemnizar a alguien por ese daño, o como se le llama en el aspecto de la ley de seguros, un siniestro. Cuando se actualizan los supuestos del siniestro, entonces la aseguradora se obliga a responder, a indemnizar, hasta por el monto en que ya se obliga. Porque también hay una cuestión importantísima. Ajá. Que las aseguradas se obligan por determinados montos. Entonces yo no puedo exigirle, si la asegura, por ejemplo, aseguró hasta por determinado, vamos a decir, 1,000,000 pesos, y la víctima acreditó que se le tiene que pagar 2,000,000 pesos, la asegurada tiene que responder hasta donde el contrato de seguro estableció, que está contenida en todos los términos y condiciones precisamente del seguro en la póliza de seguro.
Claro.
Establece cuáles son los tipos de riesgo que va a amparar, ¿sí? Las condiciones bajo las cuales se van a establecer, los deducibles, porque también los contratos, las aseguradoras, cuando van a cubrir un riesgo o van a presentar, van a dar una indemnización, también hay una figura que se llama deducible, es una cantidad que paga el asegurado para poder tener derecho precisamente a la indemnización.
Claro.
Entonces, las aseguradoras sí cubren y otorgan indemnizaciones, pero previamente está el contrato de seguro y cubren un riesgo que en su caso es posible, pero que no es seguro de que ocurra. Si yo sabría que ya hay un riesgo y yo contrato el seguro, pues ya no puedo. Me voy a otra cuestión importante, a lo mejor no trata sobre, bueno, sí, responsabilidad civil, que a veces las aseguradoras han peleado mucho, que hay gente que ya sabe que tiene determinada enfermedad. Desgraciadamente, la verdad, ocurre mucho. Y entonces ya, por ejemplo, ellos también tienen acceso a un sistema médico nacional en el cual pueden obtener esos datos. Y si, por ejemplo, determinada persona tiene un seguro de vida, ¿no?, o de gastos médicos mayores, sobre todo gastos médicos mayores, y cubre en el momento el cáncer. Pero si ya hay una indicios en el sistema de salud de que precisamente ya se me diagnosticó, yo no puedo llegar ya a contratar el seguro por servicios de por gastos médicos mayores, porque ya no es algo que puede pasar en un futuro, sino que ya son precisamente cuestiones de carácter preexistente que no toma en cuenta el seguro. Entonces, cuando hay que contratar con un seguro, precisamente hay que tener una atención, pero mucha atención, porque siempre las aseguradoras les presentan cuestionarios. Y precisamente la ley de contrato sobre seguro establece que si yo como asegurado miento en algún tipo de información que yo pueda proporcionar a la aseguradora, automáticamente pueden rescindir el contrato y no pagar la indemnización. Hay que tener en cuenta eso. Cuando yo llego a contratar con una aseguradora, tengo que tener cuidado en la en el cuestionario que se me proporciona. Entonces, una cuestión muy importante. Las aseguradoras sí indemnizan, pero ellas indemnizan por siniestros que se dan. Por ejemplo, hay seguros contra responsabilidad. También, por ejemplo, un daño que sería un accidente de tránsito terrestre.
Sí.
También se provoca un daño.
Ajá. Y ahí entra la responsabilidad civil.
Hay responsabilidad civil y sobre todo responsabilidad civil objetiva también. ¿Se acuerdan que habíamos dicho la responsabilidad contractual? Ajá. Sí. Que es derivada de los contratos, de cualquier relación en la cual yo incumplo, y el incumplimiento que yo en cual incurro, puedo yo ocasionar un daño. Ajá. La responsabilidad, responsabilidad civil contractual, y entre ellos está la responsabilidad civil objetiva. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, el automóvil, sustancias peligrosas, etcétera. Cuando yo manejo sustancias peligrosas, aparatos que tengan un mecanismo, que por su naturaleza sean peligrosos, eso lo establece el artículo 1913. Si se lo puedo señalar, es que cuando se hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos, velocidad que desarrollen por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan, por otras causas análogas, la persona que sea propietaria de esos bienes y que esos bienes ocasionen un daño por esa naturaleza, tendrá que precisamente responsabilidad civil, que se denomina objetiva. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que pagar una indemnización aunque él y esa persona no haya incurrido en una conducta contraria a derecho. Simplemente por la naturaleza de esos mecanismos, si estos ocasionan el daño, tiene la obligación de indemnizar. Incluso vamos a establecer un ejemplo, los vehículos. El vehículo como tal, y específicamente por su naturaleza, es un mecanismo de carácter peligroso. Desarrollo velocidad, si golpea a una persona, lógico, unos 30, 40 kilómetros por hora, pues de entrada le ocasiona una lesión. Ajá. Las empresas tienen, por ejemplo, choferes.
Ajá. Sí.
Para distribución de sus productos, etcétera. Y si un chofer, por ejemplo, aun y cuando podemos decir que él tenga la culpa, ¿no? O no tenga la culpa, atropella a una persona, la lesiona, entonces ahí surge precisamente el supuesto del artículo 1913 del Código Civil. Es decir, porque se realizó la utilización de ese mecanismo y ocasionó un daño, entonces surge esa responsabilidad por parte del propietario. Hay un caso de excepción que establece que sí hubo imprudencia inexcusable o culpa de la víctima, entonces así ya, ahí ya no surge esa obligación indemnizatoria. Pero de modo contrario, si la víctima de repente ya ve que hay unos que se avientan a los coches para pedir esa indemnización, así es. O los lamineros, etcétera, ¿se han visto? Sí, entonces ya. Ellos ocasionan eso, entonces allí no se actualizan la obligación de la responsabilidad civil objetiva. Pero si por ejemplo un chofer pone una persona en la víctima, lo atropella, va a ser responsable solidaria la empresa junto con el chofer. Claro. Ella tiene que responder. Aún puede alegar, ¿sabes qué? Pues que yo lo manejaba, mi empleado. Sí, pero era tu empleado.
Sí, el desconocimiento de los hechos no lo exime de responsabilidad.
Exactamente, el que no ha intervenido. Simplemente porque es propietario de ese tipo de mecanismos, sustancias, etcétera, que sean peligrosas por su naturaleza. Ahí surge la responsabilidad civil objetiva, que es extracontractual, que quiere decir no hay un contrato, un acuerdo de voluntades previo. Y hay varios tipos de responsabilidad extracontractual, que son daños que se realizan durante ello. Por ejemplo, está la de, y se me ocurrió mucho, de, no sé si se acuerdan de una noticia que una pobre niña, desgraciadamente, había un perro y creo que le murió la
cara.
Ajá. Bajo esta tonía, es que nosotros tenemos que tener, vivimos siempre en una interacción entre personas. Entonces hay responsabilidad civil, por ejemplo, de los animales que tengamos.
El dueño de ese animal tenía que responder por los...
Depende también. Es que hay una cuestión importante. Efectivamente, nosotros que responder de esos animales, etcétera, que ocasionen daño a una persona. Pero a menos que nosotros acreditemos que nosotros teníamos los cuidados de ese animal, lo teníamos bien guardado, establecido.
Es muy importante demostrar que...
Y que efectivamente también fue por culpa de la víctima. ¿Qué podemos decir? Yo puedo tener un perro en mi casa.
Sí, maestro.
Puedo tener el pitbull o lo que ustedes quieran, pero yo lo tengo dentro de mi casa. Tengo esos cuidados para que no hagan daño a alguien. Guardo precisamente todas las prevenciones necesarias para que no esté en contacto con alguien que le... A lo mejor lo tengo para cuidar mi casa.
Claro.
Pero qué tal si de repente dos muchachitos que de repente se les ocurre echar despapalle, alguna vez alguien lo hizo y entra a una casa por la pelota, que no llamaron a la puerta, pues están entrando a una propiedad.
Y ahí ya no soy responsable.
De repente el perro agarra, se ahí ocurre por una negligencia o culpa de la víctima. Entonces, si yo tengo que responder, por ejemplo, si yo voy en la calle y tengo el perro con la correa, pero de repente, como dice, no lo sujeto bien, y de repente se le ocurre morder a un niño, a una persona, pues yo sí voy a tener la culpa, porque
si no, no, no tengo bozal, el cuidado necesario, si
el bozal, etcétera, sí, porque precisamente el reglamento, las leyes de la Ciudad de México establecen que tenemos que tener el perro con bozal, incluso en los coches, ¿no? Creo que los tenemos que tener ya debidamente con los medios de seguridad, con la correa y sujetos, etcétera.
Maestro, le vamos a suplicar un momento, vamos a cabina central y regresamos. Ah,
gracias.
Esta es la voz judicial, la mano de la justicia.
Ya regresamos. La voz judicial.
Tú, buenísima compañía. Buenísima. 1530 AM.
La medalla Belisario Domínguez es la máxima presea que reconoce anualmente a las mexicanas o mexicanos que destaquen por su ciencia o virtud en grado eminente y también como servidor de nuestra patria o de la humanidad. El Senado de la República convoca a la ciudadanía a postular a aquella persona merecedora de esta distinción hasta el 30 de septiembre próximo. Las candidaturas deberán proponerse únicamente en medallabelisariodomínguez.senado.gob.mx. Senado de la República, 65ª Legislatura.
Habla Andrés Manuel López Obrador.
En materia educativa hicimos 4 compromisos básicos que estamos cumpliendo. Becas para estudiantes de familias pobres. Presupuesto para sociedades de madres, de padres de familia, para el mantenimiento de las escuelas. Nuevos contenidos educativos, científicos, pero humanistas. Y mejores condiciones laborales para maestras y maestros. Estamos cumpliendo, por el bien de todos, primero los pobres.
Quinto informe, Gobierno de México.
Tu vida ahora es buenísima. 1530 AM.
Continuamos con La Voz Judicial.
Regresamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Estamos aquí en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, gracias al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez. Y bueno, este programa llega a ustedes gracias a la revista Cúspide Liberal Metropolitano, a nombre de nuestro director general, Tony Macuso, y acompañada sí, casi siempre del director editorial, Lino Calderón, pero hoy con el licenciado César Felipe Leiva. Estamos platicando con el maestro Francisco Javier Jiménez Rodríguez, juez 44º civil de proceso oral, y nos estaba platicando de la responsabilidad que tiene el dueño de un animal, de un perro, de si lo sacamos a pasear y no tenemos el debido cuidado y muerde a alguien, pues tenemos que pagar esa responsabilidad civil.
Los daños que se ocasionen. No sé, yo cuando era chico, ahorita creo que ya todo, la mayoría de gente lo trae con correa, etcétera, pero yo me acuerdo que a veces dejan a su perro en la calle y mordía, y yo qué. O por ejemplo, me acuerdo, un día fui al Bosque de Aragón y había un perro que estaba suelto y murió una niña. Okay. Entonces, estando suelto el perro, ocasiona ese daño. Entonces, ahí no se acredita que se tienen todos los cuidados necesarios para que el perro no haga ese daño, o el animal. Y yo digo, o sea, la verdad es un compañero, incomparable a veces, ¿no? Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, pero también hay que tener
medidas necesarias, ¿no? De protección, tanto para la gente, pues, que puede en un momento dado interactuar con él, por ejemplo, si lo quiere sacar a pasear, como decíamos, ¿no?
Así es.
Eso es muy importante. Y bueno, ¿cuáles son los casos que más ve usted aquí en el proceso oral en responsabilidad civil?
Bueno, responsabilidad civil más que nada porque se establece y se reclama muchas veces a juicios de peritos. Ajá. Siempre se lleva, y es cuantía indeterminada. La ley orgánica, en su artículo 105, establece que los jueces orales somos competentes cuando se trata de asuntos de cuantía determinada. ¿Qué quiere decir? Que se reclamen cantidades de carácter líquido. Entonces, básicamente, el daño como tal y la indemnización que se vaya a establecer a veces se establece como indeterminada, porque se va a cuantificar a veces a juicios de peritos. Establecemos el daño material, por un lado, que tiene que ser patrimonial, a lo mejor se requieren peritos en contabilidad, etcétera, y el daño moral, pues pueden ser afecciones de carácter psicológica, de imagen, etcétera, que el juez en su momento, después de dictar sentencia definitiva, los va a cuantificar. Ahí se establece. Pero lo que yo les podría decir, por ejemplo, de asuntos que en ese tiempo que yo vi, precisamente, ¿se acuerdan del doctor?
Sí.
Bueno, el doctor fue sujeto a proceso penal y también se le reclamó vía civil
indemnización.
¿Por qué motivo? Ahí fue por culpa, o sea, fue por falta de cuidado. Básicamente, está interviniendo en el alumbramiento de un niño en un parto, llega y al momento en que lo toma, trata de cortar el cordón umbilical y que le corta un dedo. Entonces no fue a propósito, no fue doloso. Doloso es cuando, ay, sí te voy a dañar porque quiero ocasionarte en daño. Ahí fue falta de cuidado. Todo lógico, no es un delito grave porque fue falta de cuidado, pero imagínate, imagínese el daño del bebé. Ajá. Otra cuestión importante y sobre todo una sentencia muy dada por la Suprema Corte de Justicia es la responsabilidad en que han incurrido las escuelas. Esencialmente. Porque el Código Civil nos establece que los padres y tutores son responsables de los daños que los menores y las personas con discapacidad, ya no se puede decir discapacitados porque es una frase que es
discriminatoria. Sí, es una cuestión de Organización Internacional a nivel de UNICEF que determinó personas con discapacidad.
Personas con discapacidad, porque son a final de cuentas personas. Entonces, los tutores de ellos y también de los menores son responsables directamente de los daños que dichas personas ocasionen a terceros. Esto es, también se puede acreditar que ellos tuvieron todos los cuidados necesarios para poder evitar esos daños, pero no nada más porque los tengan a su cuidado, sino que guardaron todas las medidas necesarias para que ellos no ocasionaran ese daño. Es el único caso de excepción. Pero allí la responsabilidad también se traduce y el propio Código Civil nos ha establecido que ellos no son responsables, por ejemplo, cuando los niños están en escuelas, talleres, los menores. En ese caso, las instituciones educativas, los talleres o las instituciones que tengan a su cargo a los menores, durante el tiempo que estén con ellos, son responsables de los daños que ocasionen y que en su caso también se ocasionen. Esencialmente. Bajo esta tónica hay una sentencia que se estableció por la Suprema Corte en el sentido de que había un menor que fue a una institución educativa. No voy a decir la sentencia en nada porque también está la institución, ¿no? Como tal.
Sí.
Pero es por cuestiones de datos personales. Pero se estableció que el menor lo llevan es de educación elemental, kinder, vamos a decirlo, o Sandy. Y el menor tiene varias, durante un periodo de 2 meses tuvo varias lesiones. Golpes en la cabeza, etcétera. Se desprendía, o decían los papás, que no tenían asignado un maestro porque siendo nada más el grupo de 3, pues no había para qué poner los maestros y entonces los tomaban con maestros. Entonces ahí hay una responsabilidad de carácter contractual. ¿Por qué motivo? Los padres van y pagan la colegiatura, inscriben al niño, están pagando un servicio de carácter educativo y de cuidado por parte de la institución.
Claro.
Estaban alegando también que estando en el recreo, vamos a decirlo ahí, las maestras no los cuidaban, entonces entre ellos hacían daño. Cuando tiene que haber una supervisión continua de los menores, sobre todo tratándose de un niño que es de jardín de niños, estamos hablando de 4 o 5 años, o también yo me acuerdo de un jardín de niños en el cual un niño se ahogó, que en el patio había una fuente, creo que fue por la zona de Oceanía, Aragón, y el niño se asoma, un bebé de 3 años, cae al agua, no había quien nos supervisara, desgraciadamente falleció. Entonces, disculpe, le escucho.
Y un caso quizá también, doctora, al auditorio, es el tema de reexamen, ¿no? El asunto del temblor, digo, fue un asunto que no exime a los dueños por desconocimiento, vamos a así ponerlo, ¿no? Quizás es un asunto, y ahí está el resultado, bueno, el temblor, una estructura mal hecha, como resultado, pues muchos muertos. Y bueno, pues la responsabilidad punitiva y la responsabilidad de indemnización, ¿no? De ambos.
Exactamente, la indemnización que se ve. Precisamente, desgraciadamente, los niños, bebés fallecieron. De ahí viene una obligación indemnizatoria de carácter integral, que la Carta Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José prescribe y es obligatoria como nuestra norma fundamental. ¿Por qué motivo? A partir de la reforma del 2011 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya no se establece la Constitución Federal como la norma fundamental nada más. Sí lo es, pero también se engloba todos y cada uno de los tratados internacionales en los cuales México sea parte y se reconozcan derechos humanos, sobre todo. Y entre esos derechos humanos, bueno, también la jurisprudencia interamericana, las opiniones que establezcan las comisiones de la Corte y de la Comisión Interamericana, derivada de las visitas, etcétera, forman parte de nuestra norma fundamental. Y entre ellos, como se señala, es el derecho que se tenga de la víctima de una reparación del daño de carácter integral. No nada más monetaria, no nada más al aspecto económico, sino también, por ejemplo, puede ser también medicamentos, etcétera, o, por ejemplo, no sé si se hayan establecido, ¿se acuerdan del caso? ¿Cómo se llama? En donde también se ha pedido por parte del Estado mexicano una disculpa, o también pública por parte del Estado, en su caso, respecto de personas que se les haya violado derechos humanos. En este caso, desde el punto de vista del derecho privado, hay casos en los cuales, por ejemplo, una persona se le ocasionan daños de carácter moral, como dice, en virtud del Internet, de noticias. Las televisoras, por ejemplo, también tienen cierta responsabilidad. Lógico que tienen que reportar sobre todo. Tienen el derecho, incluso el derecho humano, de informarnos a nosotros de todo ello. Y también ellos tienen ese derecho para poder obtener esa información. Tan es así que se ha protegido mucho lo que son los reportes, etcétera, y todos los medios de comunicación. Pero si habría algo que se acreditara que afecta totalmente el aspecto moral de una persona y que no hubo motivo, no hubo bases para poder hacer esa afección, lógico que allí también surge esa responsabilidad de indemnización, y que puede establecer, y que establece nuestro Código Civil, que tiene que haber otra publicación en la cual se retraiga o se diga que no es cierto lo que se ha dicho de determinada persona o se ha establecido. Además de la, les digo, no nada más la única indemnización, puede ser monetario, es totalmente integral.
Una vez más, sobre el tema este, doctora, creo que es muy importante destacar pues que se les informa sobre sus derechos y obligaciones a los ciudadanos a través de este espacio, y que en caso de que alguien recurra en un asunto de responsabilidad civil, en este espacio, en estos juzgados, tenemos la figura del defensor público para poder también defenderlo si es necesario, ¿no?
Sí, hay una cuestión importante y tenemos nosotros obligación los jueces. En este caso, se desprenden a veces, y no se veía antes, que puede haber un desequilibrio entre las partes. Ya sea la persona mayor de edad, hay incluso jurisprudencia, ¿sí? Se establece como derecho humano que se tiene que verificar que esa persona, por ejemplo, siendo mayor de edad, pueda tener esa capacidad de comprender en qué juicio está, qué es lo que se le imputa, porque ahí hay cierto riesgo en relación precisamente a esa comprensión que se tenga. Puede haber determinada afección de carácter mental que no le haga comprender ello, o a veces abusan de ellos. Es un ejemplo. Segunda, las personas que no tengan recursos económicos. La gente, toda persona, aun y cuando no tenga recursos de carácter económico, tiene siempre derecho a una defensa adecuada. Es un derecho humano total. ¿Sí? En dado caso, como usted bien lo dice, ellos tienen totalmente derecho y nosotros tenemos la obligación de girar el oficio correspondiente para que se les proporcione, previo estudio socioeconómico, un defensor de oficio. Incluso el artículo 46 del Código Procesal Civil, que tiene muchos años, establece que las personas pueden ser asesoradas, pueden acudir ante el juez asesoradas o no, será optativo para las partes. Pero cuando el juez verifique que una persona está asesorada
desigualmente,
asesor,
¿no?,
y la otra no tiene defensor, entonces nosotros tenemos que suspender la audiencia.
Sí, y esto se da mucho porque ha venido situaciones, por ejemplo, en el tema del robo de identidad. Se ha dado mucho que llegas a Hacienda y te encuentras que tienes créditos fiscales millonarios cuando tú nunca ni siquiera tienes, a veces vas al día ni para comer, o sea, te das de alta porque es un asunto necesario, sí. Y te encuentras con que tienes millones y millones de pesos facturados y tú nunca has utilizado un tipo de ese tema. O igual el robo de identidades, alguien utilizó tu credencial de elector y se te finca responsabilidad sin que tú hayas tomado alguna situación de este tipo, ¿no? Y ahora viene el proceso de tener que defenderte de algo que tú nunca hiciste. Y digo, y ahí es un asunto donde ni siquiera no solamente no desconocías, sino que nunca fuiste tú quien lo hiciste, ¿no?
Vamos a establecer aquí también, mucho se nos da a nosotros en materia de oralidad, la nulidad de transferencias electrónicas. Ajá. Siempre tienen sus tarjetas de crédito, tienen sus cuentas bancarias, y de repente se les aparece, se desapareció todo en sus cuentas. Y es que se da mucho robo de identidad, está el famoso phishing, que le dicen que es robo de datos, que le llega, oiga, hablo de tal banco, fíjese que tengo un cargo suyo, pero necesito corroborarlo, ¿nos puede decir el número de la tarjeta? Sí. ¿Su NIP? Sí. Y nosotros a veces lo damos, o nos espantan. Y ya con esos datos, los delincuentes o la gente que actúa ilícitamente lo roba. Entonces, cuestión esencial, cuando tengan su tarjeta de crédito, su tarjeta, firman no solamente un contrato de depósito bancario, un contrato de apertura de crédito en corriente, cuenta corriente que es del derivado de la tarjeta de crédito, sino que también firman un contrato de servicios de banca electrónica, donde ustedes se hacen responsables de todos los datos del NIP, ¿se acuerdan que tienen un NIP para accesar? De todos los datos esenciales, incluso del reverso de la tarjeta hay un número de identificación CVV que luego les piden para las compras. Les piden el número de tarjeta, la fecha de vencimiento y luego ese número confidencial que ven ahí un ladito de tres dígitos, nunca lo proporcionen, siempre tapenlo, porque pueden ahí, les pueden vaciar sus cuentas bancarias. Entonces es muy esencial que ustedes también tengan un cuidado con sus documentos, con sus datos personales, que ahorita desde el punto de vista informático pueden ser robados.
Caray.
Por teléfono. A veces no tenemos nosotros la malicia para poder contestar a gente que dice que es del banco. Eso sí, el banco nunca les pide un dato por teléfono. Esencial. Siempre cuiden sus datos, su famoso NIP o número de identificación personal que utilizan para sacar dinero o para comprar, o bien todos sus datos inherentes de banca electrónica, nunca a nadie se los proporcionan, y menos por teléfono. ¿Sí?
Muchas gracias.
Una gran información, ¿no, doctora?
Sí,
no,
es gracias. Muy importante que lo conozcan nuestros radioescuchas.
Bien, creo que...
Bueno, desde luego queremos agradecerle el tiempo que nos está brindando al maestro Francisco Javier Jiménez Rodríguez. Y una pregunta que me queda rápidamente. Cuando vienen a levantar una demanda de responsabilidad civil, ¿cómo pueden pedir que sea oral o que sea escrito? ¿Cómo?
Más que nada, como les digo, hay ciertas competencias. Precisamente por eso existimos jueces de
carácter oral,
de proceso oral, y jueces de proceso escrito. Entonces, la ley orgánica establece competencias. Por lo regular, cuando hay una demanda en virtud de la responsabilidad civil, sea objetiva, sea contractual, el juez competente es el juez civil de proceso escrito. Y cuando se trata de daños en relación ocasionados por gente que actúa por el gobierno administrativos, se tienen que ir a los tribunales de carácter administrativo. Hay leyes, tanto local como federal, de responsabilidad civil patrimonial del Estado en virtud de los daños que se hayan ocasionado. Ajá.
Maestro,
pero básicamente es un juez de proceso escrito. ¿Por qué? Porque es cuantía indeterminada. ¿Qué quiere decir cuantía indeterminada? No estoy reclamando ahorita $1,000,000, cierta cantidad, sino que eso va a ser cuantificado en base a los daños que se acrediten, a las afecciones de carácter moral, psicológico, etcétera, y de carácter material.
Muchísimas gracias por el tiempo que nos ha brindado, maestro Francisco Javier Jiménez Rodríguez. Y pues algo que quiero decir para despedirse, algo que no hayamos tocado.
Nos quedó mucho.
Bueno, creo pues, que dejémoslo para
debemos tener otros dos programas. Porque sí faltan muchas cosas. Lo dije de manera muy somera, pero para poder establecerlo así, yo creo que serían unas 3-4 horas. Pero por lo menos que tengan una idea, y de que ya las personas como tal, como ciudadanos, tenemos derecho a una reparación integral del daño.
Muchísimas gracias, maestro.
No, gracias,
Francisco Javier Jiménez Rodríguez. Y bueno, pues agradecemos las facilidades para la realización de este programa a Audiorama, buenísima, 1530 y 1590. Al productor general Juan Carlos Flores Toscano, en la operación en cabina Joel Cortés, al presidente magistrado Rafael Guerra Álvarez, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí. A Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el licenciado Salvador Martínez Martínez, director, la licenciada Denise Santoyo, licenciado Efraín Acosta, el licenciado Braulio Cano, el licenciado Víctor Enríquez, en la fotografía Miguel Alarcón González, a nuestros presidentes editores del diario Liberal Metropolitano y diario Cúspide, Antonio Gres Gres y Tony Macuso, al director de estos diarios Lino Calderón, nuestro editor Gabriel Sendejas y la magnífica pluma de Martín Aguilar en su sección La Barrada. En la operación del control remoto de coordinación Isabel Hernández, y muchísimas gracias al licenciado Leiva, César Felipe Leiva, por estar con nosotros aquí. Fue un honor estar con el maestro Francisco Javier Jiménez Rodríguez.
No, al contrario, hasta muchísimas próxima, gracias. Amigos.
Gracias por sintonizarnos. Esto fue La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.